La Universidad de Deusto y Alboan abordaban recientemente, el pasado 27 de mayo, el modelo de desarrollo dominante desde una mirada global y de derechos humanos. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Para eso tenemos la presencia de dos invitados. Guillermo Otano, técnico de incidencia de Alboan. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon, Juanma.
¿Cómo fue la jornada del 27?
Pues fue bastante, bastante bien. La verdad que nos quedamos muy contentos todos los allí presentes. Era el cierre de un proceso, de un proyecto que tenemos conjuntamente entre la Fundación Alboan y la Universidad de Deusto para abordar pues algunas de las cuestiones que rondan la Agenda 2030 y su implementación, ¿no?, en Euskadi, pero queríamos de alguna manera con este proyecto tratar de darle una perspectiva más global desde la idea de ciudadanía global, ver de qué manera la implementación de la Agenda 2030 en Euskadi está, digamos, atravesada por cuestiones globales que tienen que ver con los derechos humanos, con el derecho a la educación, la desigualdad de género y la sostenibilidad.
¿Y la situación actual de la Agenda 2030?
Bueno, los últimos informes dicen que está habiendo una implementación desigual, no todos los objetivos se están consiguiendo y el ritmo es diferenciado entre regiones y territorios, ¿no? Hay mucho, mucho debate y mucho interés en la localización de la Agenda 2030 por regiones, pero sí que es verdad que a nivel global pues estamos viendo que nos estamos quedando atrás, ¿no? Quedan ya escasamente 5 años para lo que sería la fecha en la que se marcaron unos objetivos, 17 objetivos, 169 metas relacionadas con diferentes aspectos del desarrollo sostenible, y digamos que al ritmo que vamos no se van a conseguir todos ellos.
Se contaba con la participación de 4 representantes de organizaciones aliadas de Alboan procedentes de Brasil, República Democrática del Congo, Honduras y Venezuela.
Así es, contamos con 4 personas que trabajan en organizaciones aliadas de Alboan en estos países. Y la idea de este encuentro, digamos, de alguna manera era traer o juntar a 50 personas de Euskadi que han trabajado en 4 mesas de trabajo en relación con las temáticas que te comentaba antes, ¿no? Pues la sostenibilidad, los derechos humanos y la justicia social, la educación y la desigualdad de género. Y estos 4 grupos de trabajo han estado durante meses reuniéndose con una metodología que tiene que ver con la imaginación de futuros posibles en relación de cómo podrían evolucionar los diferentes escenarios que afectan a estas 4 temáticas en la aplicación de la Agenda 2030. Y para darle un contrapunto, digamos, más una mirada más global a estas temáticas, pues trajimos a 4 personas de nuestras organizaciones aliadas. Ellas son Beatriz Borjas, que es de la Federación Internacional de Fe y Alegría, que agrupa a las escuelas populares de 22 países, Kadia Tsuba, que es periodista, abogada y activista por los derechos humanos y derechos de la mujer en el Congo, y bueno, fue Premio Princesa de Asturias en 2014 a la solidaridad y la concordia. Tuvimos a Luis Felipe Lacerda también del Observatorio Nacional de Justicia Socioambiental, el OLMA, en Brasil, y con nosotros nos acompaña hoy Joaquín Mejía, que es doctor en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la Universidad de Valencia, que trabaja, digamos, llevando la coordinación del equipo jurídico del ERIC, el equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras.
Y que también participó en esta jornada. Joaquín Mejía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanma. Muchas gracias por el espacio.
Gracias por estar con nosotros en este programa. ¿Cómo fue desde tu mirada, desde tu visión y tu participación esta jornada del 27?
En primer lugar, fue una jornada muy rica y sobre todo creo que fue como la culminación de todo un proceso, porque todo esto se viene trabajando incluso desde el año pasado, en mi caso, en todo lo que tiene que ver con justicia y derechos humanos, e incluso se escribió un breve texto al respecto que luego fue compartido con los grupos que se formaron aquí en el País Vasco y que luego permitió un encuentro presencial con el objetivo de que se pudieran juntar esas dos miradas, la mirada del norte y la mirada del sur global, para tener una visión crítica de lo que está pasando con los ODS.
Vienes desde Honduras.
Así es.
Digo porque es importante marcar el país de procedencia. Allí en Honduras, la Agenda 2030, la justicia y los derechos humanos.
Bueno, Honduras, desafortunadamente, esta semana se acaba de publicar por parte del Centro de Información, Empresa y Derechos Humanos un informe que sintetiza en una década de ataques contra personas defensoras de los territorios de derechos humanos y ambiente. Y desafortunadamente, el 35% de los ataques contra personas defensoras son o se dan en América Latina. Y los seis países con más ataques son Brasil, México, Perú, Colombia, Guatemala y Honduras, lo cual implica además y que se suma también con otro informe de Global Witness, en donde establece que Honduras es uno de los cinco países más peligrosos para la defensa de los bienes comunes, y solo detrás de, por ejemplo, Brasil, de Colombia, de México, perdón, de México, Colombia, de Ucrania. Que son países, por un lado, uno que está con una invasión, Colombia que está con un conflicto interno, y luego Brasil y México que son gigantes en comparación con Honduras, que es un país pequeño de 9 millones de habitantes.
La situación de Honduras, la situación de América Latina.
Sí, hay diferencias. De hecho, en América Latina hay mucha diferencia entre lo que es el sur, lo que es el Caribe insular y lo que es también lo que le llamamos Mesoamérica, incluyendo a países como Costa Rica. Desafortunadamente, en la región centroamericana hay un proceso de deslizamiento hacia el autoritarismo. Por ejemplo, en Guatemala, a pesar de tener un gobierno progresista, pero toda la institucionalidad está en manos de sectores que, sin duda alguna, han generado mucha impunidad en el país. En el caso de El Salvador, a pesar de la buena fama que tiene Bukele, pero ha sido a costa de la limitación de derechos y libertades fundamentales y hay ataques graves a las personas defensoras. En el caso de Costa Rica, a pesar de que se consideraba la Suiza de Costa Rica, pero tienen un presidente en este momento que es una especie, un híbrido entre Trump y Bukele y que está degenerando la institucionalidad democrática. De Nicaragua ni hablemos, que es realmente una dictadura. Y en el caso de Honduras, que venimos saliendo de una década con una narcodictadura, que estamos en una etapa de transición, que hay cosas que han mejorado, pero que hay unos problemas estructurales que se mantienen.
De alguna manera, bueno, lo que nos contabas también el otro día, ¿verdad?, que sorprendió un poco, es que este, digamos, retroceso democrático tiene también que ver un poco con la incapacidad de los sistemas democráticos para abordar problemas, ¿no?, como la desigualdad o como la seguridad en la región. No sé de qué manera estas temáticas se están abordando desde la sociedad civil, ¿no?
Sí, bueno, desde la sociedad civil, por un lado, obviamente, estamos intentando hacer un trabajo primero de formación ciudadana y política, por otro lado, también brindar reflexión, análisis, investigaciones que permitan dar elementos objetivos de lo que está pasando, porque desafortunadamente no solo pasa en América Latina, está pasando también aquí en España, que hay una polarización tan profunda que digamos que ya pareciera que lo que cuentan son las emociones y no tanto los argumentos de peso. Y por tanto, estamos hablando, sin duda alguna, de una batalla cultural que requiere de elementos de reflexión e investigación, y eso es lo que tratamos de hacer, y sin duda alguna seguir avanzando en esa lucha por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Estos progresos y estos avances, ¿desde dónde se deben dar? ¿Desde esa incidencia política, desde la base? ¿Y cómo colaboran los gobiernos, y en especial el gobierno de Honduras, si es que colabora?
Bueno, todo tiene sus matices, porque sin duda alguna, cuando comparamos este nuevo gobierno con lo que tuvimos antes, hay unas diferencias enormes, sin ninguna duda. Pero también hay que reconocer que, desafortunadamente, como dice un politólogo vasco, Daniel Innerarity, ha habido un proceso de desintermediación de los partidos políticos. Y en ese sentido, los partidos políticos han dejado de ser los puentes entre la sociedad y el Estado y se han convertido realmente en compañías privadas, empresas privadas que tienen dueños muy concretos con intereses concretos. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos que enfrentar en muchos de nuestros países.
¿Cómo se afronta esa situación?
Bueno, y creo que una de las principales cuestiones es el tema de la formación política y ciudadana. De hecho, en el caso nuestro, a nivel de la Compañía de Jesús, tenemos en toda América Latina escuelas de formación política ciudadana dirigidas a la juventud y que ahí contamos, sin duda alguna, con todo el apoyo de la cooperación del País Vasco y, obviamente, del BOAN.
Desde Alboan, efectivamente creemos que la formación en ciudadanía, ¿verdad?, la defensa de los derechos humanos deben ser ejes claves de toda política de cooperación, incluida la defensa de los valores democráticos que bueno, paradójicamente parece, ¿no?, que en esta ruptura de consensos en la que estamos viviendo, pues bien, valores que dábamos por sentados, ¿no? La defensa de los derechos humanos, de la democracia, de la solidaridad, de la cooperación, pues parece que se están viendo cuestionados, ¿no? Y entonces por esta circunstancia creemos que es más necesario que nunca, bueno, pues seguir defendiéndolos, ¿no? Defendiendo ese legado que entendemos ha sido también clave en los progresos que ha habido en los últimos 60 años.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que desafortunadamente con el avance, y hay que decirlo, de la ultraderecha en el mundo, eso ha implicado que la cooperación solidaria, particularmente en los países del norte, se haya reducido. Tenemos el ejemplo de la cooperación estadounidense, en concreto, o incluso de los países del norte como Suecia, Dinamarca, que incluso en Dinamarca, a pesar de tener un partido en el poder de socialdemocracia, pero que tiene políticas de ultraderecha en materia de migración y en cooperación la ultraderecha ha logrado que se vaya reduciendo. Y en ese sentido estamos hablando de que por un lado los discursos y las organizaciones que son antiderechos tienen muchos recursos y las organizaciones que estamos trabajando por la democratización, por la libertad y los derechos, tenemos cada vez menos recursos y en ese sentido esta cooperación solidaria de la que hablaba Guillermo es fundamental en estos momentos de crisis.
En un momento de crisis y de un escenario internacional y global incierto, muy incierto.
Totalmente de acuerdo, incierto y además porque se han roto todos los consensos después de la Segunda Guerra Mundial y lo podemos ver incluso con la institucionalidad en el mundo de Naciones Unidas con lo que está pasando con el genocidio palestino, que es un claro ejemplo de que esa institucionalidad parece ya no servir para lo que pasa ahora.
Y la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos está cambiando el escenario.
Definitivamente, lo está cambiando y está teniendo un impacto importante, no solo en América Latina, que tradicionalmente ha tenido un gran impacto, pero está también dándole alas a esos discursos antiderechos y lo podemos ver en El Salvador claramente, que de hecho forma parte de toda digamos de lo que le llamamos la internacional ultraderechista y que se reúnen en Madrid, se reúnen en Brasil, se reúnen en México y hay toda una conexión con Bukele, Trump, Orbán, Meloni, etcétera, y tienen bien claro, es decir, yo siempre digo que lo que han hecho es han releído y reinterpretado a Gramsci para dar la batalla cultural y en ese sentido están apostando todo por esa batalla cultural y lastimosamente por eso es que vemos cómo mucha gente que son gente obrera, que son gente asalariada, está votando por estos extremistas que lo que buscan es romper con el Estado, romper con los consensos mínimos que tienen que ver con derechos y libertades y que están haciendo que nuestras sociedades estén tan polarizadas.
Sí, bueno, en este sentido añadir que la decisión de Trump de eliminar la agencia de ayuda internacional estadounidense y de cortar todos los fondos de cooperación, pues efectivamente ha tenido un impacto enorme y lo está teniendo en términos de vidas de personas. Por ejemplo, pienso en refugiados, refugiadas que están en situación de movilidad forzosa y que dependían de esa ayuda para su supervivencia, pues ahora mismo no la tienen y son recortes que van a causar pérdidas humanas. Más allá de eso, es cierto que el sistema de cooperación internacional pues bueno, adolecía de problemas y es necesarias reformas y todo lo que quieras, pero evidentemente las formas en las que se ha hecho, sin una planificación, con unas justificaciones que tienen que ver con la apuesta del interés nacional por encima de cualquier otro valor, pues es preocupante, fundamentalmente porque sientan un precedente que luego han estado siguiendo otros líderes también aquí en Europa en general, donde bueno, pues se recortan estos presupuestos, se cuestionan estos valores y se tira por la borda, digamos, bueno, pues toda una manera de entender el compromiso que tenemos con las personas en todo el mundo, en toda su dignidad, ¿no?
Sí, sin duda alguna, y de hecho ya está en peligro. Y lo peor de todo es que no solamente, como bien dice Guillermo, que han adoptado ese tipo de políticas los gobiernos más orientados hacia la derecha, sino que también algunos gobiernos o algunos partidos que se consideran progresistas y que obviamente estos errores también están teniendo un impacto significativo en el auge de estos discursos que lo que quieren es un Estado totalmente mínimo y por otro lado dejar a un lado la solidaridad tanto interna entre los países con los sectores más vulnerabilizados como también la solidaridad internacional.
Estamos hablando de justicia, derechos humanos, conculcación de derechos humanos. ¿Los flujos migratorios en Honduras? ¿Cómo está esta situación?
Bueno, Honduras desafortunadamente fue conocida mundialmente hace muy poco por caravanas de migrantes que iban hacia Estados Unidos y que aunque eso se vio visible, pero pero eso es lo que venía pasando a cuentagotas y de manera invisible desde hace mucho tiempo. En ese sentido, me parece a mí, como lo dice un compañero que murió, José Luis Rocha, nicaragüense, que esa ha sido una de las mayores rebeldías que ha tenido el movimiento de los migrantes, en el sentido de decir, ya no vamos a seguir ocultándonos para migrar, sino que vamos a salir y decir, nos vamos y nos estamos yendo en caravanas, porque no nos estamos yendo porque queremos, sino porque nos están expulsando. En ese sentido, al final pareciera que, por un lado, se expulsa de nuestros países, en el tránsito se les toma como delincuentes y luego en los países de destino también son totalmente rechazados y vinculados o equiparados a delincuentes, a pesar de que son personas que simplemente son expulsadas debido a las políticas, no solamente nacionales, sino que también, por ejemplo, en el caso de América Central, de las políticas intervencionistas de Estados Unidos en nuestra región.
Joaquín, has estado recientemente en esta jornada del pasado 27. ¿Qué otros mensajes nos dejaste en esa jornada?
Bueno, uno en mi caso hablaba sobre la importancia de la democratización de lo público y de lo privado para como garantía de la justicia social y los derechos humanos, que en resumen implica que no podemos seguir hablando y exigiendo democratización del Estado y de lo público si en el ámbito privado, mis relaciones interpersonales, en las relaciones con mis compañeras, con mi pareja, con mis hermanas, con mi madre, etcétera, se mantienen unas relaciones desiguales de poder y que, por un lado, yo, digamos, como un defensor de derechos humanos, exijo la democratización del Estado, pero en el ámbito privado, con mi pareja, con las mujeres de mi entorno, me comporto como un autoritario.
¿Qué llamado nos dejáis? ¿Tanto Guillermo como Joaquín, desde Honduras?
Bueno, teniendo en cuenta que el marco de las jornadas era la Agenda 2030, y uno de los mensajes que dejaría es que, bueno, estos objetivos o la consecución de estos objetivos está abierta a la generación de alianzas y la participación de la sociedad civil en este proceso de transformación que nos propone esta agenda, ¿no? Que no es una agenda vinculante, por otro lado, que es una agenda que aprobaron la Asamblea de Naciones Unidas, perdón. Y que requiere de la participación ciudadana. Sin esa participación y sin la generación de esa confianza necesaria entre gobernantes y gobernados, ciudadanía, es imposible que se pueda avanzar en ninguno de estos objetivos, ¿no? Por eso creemos y confiamos en que, bueno, el juntar actores diversos de diferentes sectores, de diferentes lugares, es una ayuda fundamental a la hora de implementar esta agenda.
¿Y Joaquín?
Sí, yo solamente diría que si bien los ODS tienen muchas cosas por criticar, pero por lo menos son un norte orientador hacia dónde caminar. Sin embargo, es necesario que se sigan manteniendo los espacios de diálogo entre el norte y el sur global, y al mismo tiempo que la ciudadanía de los países del norte tomen conciencia de su enorme responsabilidad política y ética para lograr esas mínimos de igualdad que buscan los objetivos de desarrollo.
Guillermo Otano, técnico de incidencia de Alboan, muchas gracias.
Muchas
una vez
gracias.
Más. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Es que ricasco, muchas gracias.
Y también Joaquín Mejía, investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras y participante en esta jornada que hemos recordado el pasado 27 de mayo, organizada por la Universidad de Deusto y Alboan. Un saludo, gracias, buenas tardes.
Gracias, Juan.